Equipo Misionero, Duc Inaltum y Ministerio Espiga presentan al predicador católico Salvador Gómez.
Nadie ha dicho que seguir a Dios sea algo fácil. Algunas personas en esto se equivocan, porque algunos no lo explicamos bien. ¿Cuánta gente dice, ay, yo voy a ir a la iglesia para que se resuelvan todos mis problemas? Yo voy a ir a la iglesia para que todo me salga bien. Es cierto, los que estamos buscando a Dios tenemos más posibilidades de salir adelante en la vida, pero no porque tengamos menos problemas que los que no buscan a Dios, sino porque nosotros no estamos solos y tenemos una fuerza especial para enfrentar estos problemas. Por eso, cuando nosotros estamos rodeados de dificultades, cuando todo nos está saliendo mal, en lugar de ponernos tristes, debemos alegrarnos. Como lo dice Santiago en su carta que escribe a todos los cristianos, cuando se dirige especialmente a aquellos a quienes todo les está saliendo mal. Santiago en el capítulo 1 nos dice en el versículo 2, consideren un gran gozo, hermanos míos, estar rodeado por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de su fe produce la paciencia en el sufrimiento. Pero la paciencia ha de ir acompañada de obras perfectas, para que sean perfectos e íntegros, sin que dejen nada que desear. Y el versículo 12 del mismo capítulo 1 de la carta de Santiago dice, feliz el hombre que soporta la prueba, superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Palabra de Dios. Consideren gran gozo, consideren de gran honor, siéntanse felices cuando estén rodeados de pruebas. ¿Cuántos de ustedes están pasando ahora momentos difíciles o enfrentando problemas grandes? Levanten la mano los que están o las que están en este momento pasando pruebas. Levántenla bien. Considérense, ¿cómo dice? Felices. Considérense como dichosos. Ténganlo esto como un honor. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos rodeados de pruebas, podemos también estar rodeados de la manifestación del poder y la gloria de Dios. Y hoy vamos a aprender cómo enfrentar estos momentos. Y hoy vamos a aprender cómo nosotros debemos armarnos espiritualmente, para que en los momentos difíciles no sean para nosotros un fracaso, sino sea la oportunidad que después de que pase la prueba, recibamos la corona que está prometida. Y esto lo vamos a hacer estudiando 6 puntos específicos que el apóstol San Pablo le da a los cristianos que están rodeados de dificultades. Si usted está sufriendo ahora o conoce a una persona que todo le está saliendo mal, estos 6 puntos que yo voy a explicar hoy pueden cambiar su manera de pensar y pueden capacitarlo para superada la prueba recibir la corona que Dios tiene para usted. ¿Y de dónde vamos a tomar estos 6 puntos? De la carta a los romanos. Quiero explicar bien lo que estoy diciendo. La carta a los romanos, eso quiere decir que es una carta que San Pablo escribe a los cristianos que tienen que vivir su fe en Roma. Por eso dice la carta a los romanos. Ay, hermanito, yo no sé si usted ya captó. En Roma las cosas no eran fáciles, ¿eh? Ahí los estaban encarcelando. Ahí los estaban matando. Ahí se estaban burlando de ellos. Ahí los estaban persiguiendo. Ahí los tenían marginados. Las leyes de Roma se dictaban en contra de los cristianos. Si usted y yo hubiésemos vivido en Roma, no estaríamos reunidos aquí. Tendríamos que reunirnos a escondidas. Los cristianos que tenían que vivir su fe en Roma, no estaban saliendo las cosas muy fáciles. Y por eso mismo, algunos se desanimaban. Algunos decían, bueno, yo pensé que ser cristiano era que todo me iba a salir bien. No, hermano, no. Ser cristiano no es tener menos problemas que otros. Ser cristianos es tener esta ayuda, esta gracia que San Pablo les explica y que otros no conocen. ¿Y cuál es esta gracia o esta ayuda? ¿O cuáles son estos puntos que quiero meditar? Abramos la Biblia en la carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 20, y veamos esta idea número 1 que nos va a ayudar a enfrentar cuando todas las cosas nos salgan mal. Romanos 5, 20 dice: la ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Palabra de Dios. Quiero que repitamos esta frase. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Aunque ahora no lo haya repetido bien, repítaselo en su mente. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si usted mira en su casa que hay muchos vicios, mucha rebeldía, mucha infidelidad, mucha pereza, mucho pecado, solo repita, en lugar de decir, ay Dios mío, tanto pecado, tanta maldad, solo diga, si veo grande este pecado, es mucho más grande la gracia que Dios me va a dar. Porque Dios nunca va a permitir que llevemos una carga más pesada que la fuerza que nos va a dar para llevarla. Así que la próxima vez que te parezca algo demasiado grande, solo piensa, la gracia de Dios es mucho más grande. Si ese problema que tienes te parece grande, imagínate que es mucho más grande la ayuda que Dios te da. Así que considérate, hermano, en alta alegría y estima, porque si estás viendo un pecado grande, quiere decir que estás a punto de recibir una gracia muy grande. Y cuando la noche es más oscura, cura es cuando mejor se pueden ver las estrellas. Cuando está totalmente oscuro es cuando más brillan las estrellas. Así es cuando en tu cielo, cuando en tu vida se pierde toda luz, es cuando vas a poder ver la gracia de Dios brillar con mayor nitidez y mayor plenitud. Esto es Romanos 5:20. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Idea número 2. Romanos capítulo 8. De aquí en adelante las 5 ideas siguientes las vamos a recibir del capítulo 8. Ya no nos vamos a cambiar de capítulo, solo vamos a ir leyendo diversos versículos. Vale la pena comprar una Biblia solo por leer el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. De ahora en adelante, hermano, este capítulo 8 de la Carta a los Romanos te va a acompañar siempre. Cuando encuentres en tu propia vida o en la vida de otra persona muchas quejas, muchos lamentos, tú le dices, ¿tienes tiempo? Vamos a leer el capítulo 8 de la Carta a los Romanos y va a cambiar totalmente tu forma de ver las cosas. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Romanos capítulo 8. Primero veamos el versículo 14. ¿Qué nos dice así? Romanos 8, 14. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Palabra de Dios. Espíritu de hijos. ¿Qué es lo que debemos tener, hermanos? Espíritu de hijos. Y más que de hijos, porque dice que nos hace exclamar, Abba. Y Abba no quiere decir solo padre. Abba es el nombre con el que los niños llamaban a su papá. Por lo tanto, aquí lo que se refiere es a tener espíritu de infancia, no solo de hijos, sino de hijos pequeñitos, como niños con Dios. ¿Cuándo? Cuando estamos a punto de hacer lo contrario, dice San Pablo, llenarnos de temor y caer como esclavos. Voy a repetir, pues no recibieron un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien recibieron un espíritu de hijos. Oigan esto que es bien importante. Ante las dificultades nos pueden pasar estas dos cosas. O te llenas de miedo y recaes entonces como esclavo del temor, o te llenas de confianza y te conviertes en un hijito de Dios. Tú tienes un problema muy grande. ¿Qué es lo que te puede pasar? Uno, te llenas de miedo y entonces te conviertes en esclavo. Ay, hermano, cuánta gente vive esclava. En primer lugar, del licor, de las drogas, de las pastillas tranquilizantes, del espiritismo, de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, de la pulsera balance, del gajo de ajos, de la herradura, de la chilca, de todas las esclavitudes. ¿Por qué está cayendo en esas cosas? Porque está lleno de temor, de miedo. Claro, hermano, si te está pasando algo que te da miedo, tú rápido buscas una seguridad. Y cuando buscas esa seguridad lejos de Dios, entonces caes en muchas esclavitudes. Hay gente que se esclava hasta del horóscopo. No sale de su casa sin leer la suerte que le va a pasar hoy. Todo eso es por puro temor. Quieren saber el futuro. Quieren saber la suerte. Quieren protegerse. Y se compran cuanto colmillo le digan que se compren y se cuelguen para protegerse. Todo eso lo único que indica es que tienes mucho miedo y que quieres protegerte. En cambio, cuando frente a los problemas, en lugar de llenarnos de miedo, nos llenamos de confianza, eso es otra cosa, confianza en nuestro Padre Dios, entonces nos sentimos como se siente un niño pequeño, indefensos tal vez, incapaces, impotentes, pero de la mano de nuestro Padre. ¿Nunca lo ha experimentado usted como mamá o como papá? Que a veces los niños le tienen miedo hasta una piñata, o le tienen miedo a un perro, o le tienen miedo a un gato, o le tienen miedo a un muñeco, o a cualquier cosa que se les acerque. El niño cuando siente miedo sale corriendo, pero cuando encuentra a su mamá o a su papá, se agarra de la mano, se pone atrás de la mamá y empieza a sacar la cara para ver otra vez eso que le daba miedo, y ya no le tiene miedo. Más bien el niño va jalando a la mamá o al papá para acercarse y termina jalándole la cola al gato, pero de la mano de su mamá o de su papá. Eso que le daba miedo lo hizo correr a buscar a su padre o a su madre. Dios es tu padre o tu madre cuando tú eres un niño que miras cosas que te dan miedo. Pero corre con espíritu de infancia que nos hace exclamar: Abá, papito, tengo miedo. Y cuando nosotros miramos un diagnóstico médico que nos da miedo, hermano. Cuando miramos una nota de cobro que nos da miedo, hermano. Cuando miramos un problema que nos da miedo, dos cosas: o se convierte en esclavo de cualquier otra protección que ande buscando, o se convierte en un hijo en los brazos de su padre. ¿Qué prefiere ser usted, hermano? ¿Esclavo o hijo? Naturalmente, si todavía me está escuchando hasta este momento, es que usted prefiere ser un hijo de Dios. Por eso está escuchando la palabra de Dios. La idea número 3, siempre en la carta a los Romanos, capítulo 8. Ahora leemos del versículo 8, 18. Romanos capítulo 8, versículo 18 en adelante. Esta es una idea fabulosa si la logramos entender bien. Así que yo voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla, pero usted pídale al Espíritu Santo que le dé capacidad de entender esta palabra. Romanos 8, 18 y siguientes. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Versículo 22. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Palabra de Dios. A los hombres quizás nos cuesta más entender lo que leímos. A las mujeres y sobre todo a las madres les cuesta un poco menos. ¿Qué dice San Pablo? Que los sufrimientos que tenemos en el presente son como dolores de parto. Ya le dije que los hombres no sabemos lo que es eso. Dolores de parto. Las mujeres, con solo decir dolores de parto, rápido entienden tres cosas. Número uno, los dolores de parto son rápidos, son pasajeros. ¿O no? ¿O duran 2 años los dolores de parto? ¿Duran 3 meses los dolores de parto? No, eso es cuestión de horas, horas, horas. Los dolores de parto son rápidos. Dos, los dolores de parto son fuertes. Dicen, a mí no me consta, dicen, son fuertes. Dicen las personas que los dolores de parto son, bueno, es el dolor más fuerte físicamente que un ser humano soporta. Los hombres nunca lo vamos a comprender, pero las mujeres, es un dolor fuerte. Pero número tres, a ver, díganme la otra característica del dolor de parto. Ese dolor se convierte en gozo, en alegría. O sea, ese dolor se olvida. Si no se olvidara, no hubieran niños de 10 meses de diferencia de edad. Ay, hermanito, si no se le olvidara, los niños nacieran a 10 años de diferencia, o solo uno por pareja. Si hay mujeres que se les olvida, a los 10 meses ya están con otro bebé, ¿verdad? Es que se olvidan. ¿Y por qué se olvidan? Porque la alegría que viene después es mucho más grande. Ahora sí va a entender, lo voy a leer de nuevo, dice: estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se va a manifestar. Eso es un dolor de parto. Aquello que le está pasando hoy se va a convertir después en un testimonio. Voy a decirlo de esta manera. Quiero que repita conmigo esta frase, pero con más decisión. Los problemas que tengo hoy son los testimonios que voy a dar mañana. Y cuando uno está dando su testimonio, le gusta ponerle más de lo que realmente pasó, ¿verdad, hermano? ¿Se han fijado en eso? Si hasta a mí me pasa. Cuando uno está dando su testimonio, lo pone más trágico de lo que fue realmente, ¿verdad? Pero cuando lo está viviendo, le gustaría que fuera menos trágico. Así que cuando usted esté viviendo un problema fuerte, diga: ya no voy a tener necesidad de inventar más, si ya es fuerte el problema que tengo. Esto va a ser un testimonio grande. Yo he tenido muchos testimonios en mi vida, y que me han ayudado tanto, pero tanto. Y cuando los estaba viviendo, quizá la única cosa que me ayudó fue repetirme en mi mente: esto que me está pasando se va a convertir después en un gran testimonio. Por eso, Señor, yo sé que voy a poder salir. Ustedes lo saben, que a mí me operaron de las cuerdas bucales. Y el médico me había dicho: mire, hermano Salvador, le pueden pasar tres cosas. Un excelente médico, el doctor Chan, que me operó a mí las cuerdas, me dijo: primero, lo que todos esperamos es que quede bien. Y por eso es que vamos a operarlo, para que quede bien. Segundo, le puede cambiar el tono de su voz. Y en lugar de decir hermanos, usted va a decir hermanos. Le va a cambiar el tono de su voz. O tercero, que pierda la voz y se quede como el pato Donald. No va a poder hablar. Pero si no lo operamos, me dice, cada vez el nódulo se hace más grande y la operación es más profunda y hay más riesgos. Así que es mejor ahora. Y le dije, doctor, ¿y cuándo voy a saber yo que quedé bien o que quedé mal? Dice, después de 30 días. Usted tiene que pasarse 30 días en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra. Ustedes saben, bueno, guarden las mujeres el espejo 30 días y no se miren ni un día. A ver, para que me entiendan lo que es para un predicador no hablar 30 días. Es como para una mujer no verse en el espejo durante 30 días, más o menos sería lo mismo. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que significó para mí pasar la primera semana? Dice mi esposa que yo intentaba hablar dormido. Cuando estaba dormido, soñaba que estaba predicando. Ella tenía que taparme la boca para que yo no hablara, para no lastimarme las cuerdas. Pasó una semana, la otra semana, no aguanté. A los 15 días recuerdo que empecé a hablar suavecito, hasta me regañaban, no hable. Ay, pero yo quería hablar. Después, poco a poco, prudentemente empecé de nuevo, aunque quiero decirlo ahora, reconozco delante de Dios que he sido imprudente porque se me olvidó eso. Y al revés, me quedó la voz mejor que como la tenía antes. Ahora ya parezco con voz de más hombre, fíjese, hermano. Ya, los que han oído mis cassettes, los que oyen mis cassettes dicen, hermano Salvador, yo oí unos cassettes viejos suyos, pero la voz bien finita, como que... Y ahora sí, tiene voz de hombre, hermano. ¿Y saben qué pasó? Que me voy a predicar, bueno, les decía, he sido imprudente porque a veces, como ahora que estoy predicando con ustedes, tengo 3 días de estar predicando por lo menos 5 o 6 horas diarias. Y yo debería bajar la velocidad, bajarla, eso lo reconozco. Yo no debería abusar de lo que Dios ha hecho, del milagro que Dios ha hecho. Supuestamente yo no debería hablar más de 1 hora diaria, una predicación diaria. Y hay días que yo predico 8 horas, retiros completos. Supuestamente yo ya no debería predicar en estadios. La última vez que creo que todos ustedes me oyeron predicando en el Campo Marte era más de 50 mil personas que estábamos ahí. Y estamos en los estadios y gritando a todo pulmón. A veces me acuerdo que tengo que predicar suave, como ahora que no estoy gritando, suavecito nada más. Pero ¿saben qué más todavía? Me voy a predicar a México. Y los hermanos en México me dicen, hermano Salvador, cántese una canción. Y me pongo yo a cantar. Ay, no, mi hermano. Y me van agarrando y me dicen, no, si usted canta bonito. Ay, le dije yo, ¿qué voy a andar cantando? Por milagro de Dios hablo todavía. Y me van poniendo el mariachi. Y mire, me animaron a grabar un cassette de canto. Y yo grabé un cassette que se llama Un Talento. Y en ese cassette lo grabé solo por una cosa. Para darle testimonio a aquellos que creen que ya no pueden. Aquellos que lloran porque creen que perdieron algo. Y no tienen la visión y la fe para recuperar y volver a empezar. Y yo grabé ese cassette de Un Talento con todas mis canciones, con mariachi. ¿Y sabe qué me han dicho muchos hermanos? Hermano Salvador, si usted no es predicador, hombre, usted es cantante. Usted debería dejar de hablar mucho y tomar terapia, respiraciones, modulación. Usted pegaría como cantante. Yo ya escogí, yo no voy a ser cantante porque yo no voy a dejar de predicar. Yo voy a seguir predicando la palabra del Señor. Pero descubrí una cosa. Descubrí que esa operación que fue un dolor me trajo ahora una verdadera alegría. el testimonio que puedo darle a otros que creen que ya llegaron al fin cuando apenas estaban comenzando. Lo que usted está viviendo hoy, que ahora usted la tiene desesperada y cree que ya no va a poder. Se murió un ser que usted amaba para acabar pronto. Se murió su padre, su madre, su esposa, su hijo, quien sea. Y usted dice, ya no voy a poder vivir. Va a seguir viviendo, va a ver, va a seguir viviendo. Y le va a ayudar a otros cuando sepan de dónde usted se levantó. Ellos se van a levantar también. Se deshizo un matrimonio que posiblemente se iba a hacer. Una novia tenía un novio y se iban a casar y se frustró esa boda. No se mate, no se desespere. Usted va a salir adelante y más tarde se va a dar cuenta que Dios todo lo hace bien. Lo que ahora está sufriendo, mañana se va a convertir en un gran testimonio. Eso se llama dolores de parto. O como decían las abuelitas, hombre, que no sabían la Biblia, pero que sí sabían las cosas prácticas. No hay mal que por bien no venga. Así decían las abuelitas, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga. Esto es lo que dice San Pablo. Los sufrimientos de ahora son dolores de, y si usted no ve en este mundo la explicación completa, porque hay momentos que uno no va a entender plenamente lo que está pasando, si en este mundo no la ve, tenga por seguro que es lo primero que Dios le mostrará cuando llegue a su presencia. Y cuando usted pueda ver delante de Dios todo lo que pasó, usted va a decir, Dios, tu sabiduría guió siempre mi vida, porque yo puse mi confianza en ti. Si usted ya logró poner en práctica este punto número 3, entonces va a ser fácil poner en práctica el que sigue, el número 4. El punto número 4 está en Romanos 8:28, y yo creo que no necesitaría ni leerlo, porque solo digo la cita, Romanos 8:28. Levanten la mano los que saben esa cita ya. Ya vieron, mire cuántos saben esa cita. Pero por si alguno no la sabe, por eso es que anda sufriendo, porque no la sabía. Si alguno no la sabía, hoy la va a saber. Y después de conocer esta palabra, va a poder ver las cosas de otra manera. Voy a leer Romanos 8:28. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Palabra de Dios. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Quiero llamar la atención en dos palabras. En todas las cosas, o todas las cosas que le pasan, y cuando dice todas, no dice todas las cosas buenas que le pasan, todas son todas, buenas, malas y regulares, en todas las cosas. Interviene Dios para el bien de los que le aman. Quiero que escuche bien. Hace poco una señora me dio un testimonio que me animó mucho. Me dice: hermano Salvador, yo oí una prédica suya por la televisión y estaba yo explicando este punto solamente, este puntito, Romanos 8:28. Y me dice: mire, cuando yo entendí lo que usted estaba diciendo, cambió totalmente mi manera de pensar. Y le dije: ¿y qué fue lo que entendiste? Mire, me dice, yo siempre andaba preocupada, ¿y si me pasa esto? ¿Y si a mi hijo le pasara esto? ¿Y si a mi hija le pasara esto? ¿Y si hubiera un terremoto? ¿Y si viniera un problema? ¿Y si yo siempre andaba con miedo de lo que me pueda pasar? Y pidiéndole a Dios: ay Dios mío, protégenos. Ay Dios mío, cuídanos. Ay Dios mío, ayúdanos. Ay Señor, líbranos. Cuando yo lo oí decir eso, Romanos 8:28, cambió mi mentalidad. Porque ahí dice, usted explicaba, me dice la señora, que todo lo que le pasa a los que aman a Dios le sirve para su bien. Entonces el secreto es amar a Dios. De ahora en adelante, yo ya no ando diciendo: Dios mío, que no me pase esto, sino: Dios mío, yo te amo. Señor, yo te alabo. Señor, yo estoy contigo. Señor, quiero servirte. Y de ahora en adelante, venga lo que venga, será para mí bien. Tu preocupación no tiene que ser en estar pendiente de qué te puede pasar. Tu preocupación tiene que ser: ¿amas o no amas a Dios? ¿Lo amas? Todo lo que pase será para tu bien. Lo voy a explicar de otra manera. Estábamos viendo con mis hijos en la televisión uno de los documentales que estaban pasando sobre esas profecías del futuro. No sé si ustedes ya vieron, ahora se va a poner eso de moda, ¿eh? En los próximos años, antes del año 2000, solo de eso van a estar hablando. Que ya va a ser el fin del mundo, que la tierra se va a acabar, que van a haber guerras y que van a haber terremotos y que va a haber un gran terremoto y que van a haber inundaciones. Y mis hijos estaban viendo eso en la televisión. Yo no se los quise quitar porque ya lo habían empezado a ver. Lo que hice fue sentarme a verlo con ellos. Y uno de ellos, bien asustado, me pregunta: papito, ¿y es cierto que todo eso va a pasar? Y yo le contesté: mira, no está en nuestras manos conocer el futuro. No está en nuestras manos decidir sobre lo que Dios tiene en su plan. Lo único que está en nuestras manos es amar a Dios y confiar en Él. Porque todo lo que llegara a pasar, si amamos a Dios, va a ser para nuestro bien. Y si hay un terremoto y nos bota la casa, va a ser para que estrenemos una casa más bonita. Para eso va a ser. Para nuestro propio bien. Ahora, si tú no amas a Dios, hermano, si tú no amas a Dios, cualquier catarro te va a poner en crisis, hermano. Si tú no amas a Dios, cualquier uña que se te quiebre vas a sentir ganas de morirte. Pero si tú amas a Dios, vas a tener la certeza que tenían personas como Santa Teresa de Jesús, no Teresita, la Teresona. Santa Teresa, la doctora de la iglesia, ¿cómo decía Santa Teresa? Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, todo se cambia, todo pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, Nada le falta. Solo Dios basta. Que me falte todo menos tú. ¿Amas a Dios? ¿Y sientes que Dios te ama? Entonces, hermano, los que confían en el Señor son como el monte Sión, no tiemblan. Ay, es que fíjese que me miraron mal. ¿Quién? ¿Quién te miró mal? No temas, María. Dios ha hallado, has hallado gracia delante de Dios. Dios te mira con amor. No temas. Ay, es que fíjese que me dijo mi hijo, cállese, mamá. Si tu padre o tu madre, y también vale, si tu hijo o tu hija te abandonaran, dice el Señor, yo nunca te abandonaré. Amar a Dios te va a dar la seguridad de que nunca estás solo, de que nunca estás sola. Y entonces ese Dios, que es amor, va a guiar todos los acontecimientos para tu propio bien. Porque Dios escribe recto en renglones torcidos. Así que no te preocupes. Cualquier cosa que esté pasando, Señor, esto será para mi propio bien. Idea número 5. ¿Están cansados, hermanos? No, si están cansados, agarren fuerza, porque todavía nos falta, ve. Idea número 5. Oigan lo que dice aquí. Romanos 8:31. Ante todo, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Palabra de Dios. Yo no lo vi alegrarse mucho, hermano. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Algunas gente viven sufriendo. Ay, es que me han hecho un daño. Ay, me han hecho un mal. Recuerdo a una señora que me dice, ay, hermano Salvador, me han hecho un mal.
¿Qué le han hecho?
Mire lo que me tiraron enfrente de la puerta de mi casa.
A ver, ¿qué le tiraron? Una bolsita roja con tierra negra y un billete de A5 quetzales. Ay, le dije, aquí no le han hecho un mal, le han hecho un bien. Le dije, le han venido a tirar 5 quetzales de la puerta. Dígale que le tiren de A10, de A100.
Ay, no, es que esto es de mala suerte.
Ay, esto es de buenísima suerte, le dije, démelos. Y miren, me hicieron un bien, 5 quetzales de gasolina. Maravilla de maravillas. ¿Alguien más me quiere hacer ese mal? Venga, tirármelo. Es que la gente, por un ruidito que oyen, se asustan. Y los tienen acomplejados. Y es que como en la radio pasan a cada rato el anuncio, ¿verdad? Si tiene problemas en el amor, si tiene problemas en los juegos de azar, si tiene problemas en el negocio, si todo le está saliendo mal, acuda donde el hermano no sé qué, donde la hermana no sé cuál, donde el profesor no sé quién, donde la profesora no sé cuál, que allí le van a dar su talismán, allí le van a dar su contra todo. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Quién? En este mundo solo existen dos poderes: el poder de Dios y el poder del enemigo de Dios, que es Satanás, que Dios reprenda, que es el príncipe de este mundo. Pero San Juan, en la primera carta, primera de Juan 4:4, apréndase de memoria ese texto, ¿eh? Sobre todo aquellos que andan moviéndose en ese círculo de miedo, que me han hecho un daño, que me han hecho un mal, metas en la cabeza. Primera de Juan 4:4. Otra vez, repita. Primera de Juan. ¿Qué dice? Dice: vosotros, hijos míos,
sois de Dios y habéis vencido, porque el que está con vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Palabra de Dios. Alabanza, gloria, honor y bendición. El que está con vosotros es más fuerte. Otras versiones de la Biblia solo dice es más, punto. Más, más todo, más fuerte, más sabio, más poderoso, más lo que quiera, más que el que está en el mundo. Y Jesucristo había dicho: en el mundo tendrán tribulaciones, pero no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? O como lo popularizaron los cursillistas de cristiandad. Los cursillistas de cristiandad decían: Cristo y yo, mayoría aplastante. Era una versión popular de este texto de la Biblia, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Si me declaran la guerra, dice el Salmo, yo me siento tranquilo. Debemos sentir esa protección, sabiendo que Dios está con nosotros. Y sobre todo, cuando alguien te diga que te han hecho un daño, cuando alguien te diga que tienes que buscar una protección, yo comprendo, no me quiero burlar, no me quiero burlar. A veces hay enfermedades tan graves de un hijo, sobre todo de un hijo, no de uno personalmente, de un hijo, que le dicen: mire, ese es un daño que le han hecho, llévelo a no sé dónde. Una pobre señora me contaba que llevando a su hija a un no sé quién señor, que decían que la niña le habían hecho un daño, este hombre la examinó. ¿Y sabe qué pasó? La violó. Porque era parte del tratamiento para quitarle el mal que le habían hecho. No solamente la dejó como andaba, sino que la dejó con otro problema. No vamos a ser tan ingenuos, hermanos. Si nosotros tenemos el poder de Dios, debemos buscar en nuestro grupo de oración, en la dirección espiritual, no en la confesión. Algunos se van a platicar con el Padre de todas estas cosas. Eso no es confesión. Dirección espiritual, a otra hora, con los líderes de la comunidad, que oren por usted, que le fortalezcan. Hay que hablar cuando usted está lleno de miedo, o sobre todo leer esta palabra. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y por último, Romanos 8:35 en adelante, la última idea. A ver, después les voy a preguntar sobre las 6 ideas, a ver si las recuerdan. La idea número 6 dice, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni presente, ni futuro, ni potestades, ni altura, ni profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. En todos salimos, ¿cómo salimos? Vencedores. Y mire, que cuando San Pablo dice eso, les hace la lista
de los principales problemas que tenían los romanos. A ver, ¿qué problemas recuerda usted que pone San Pablo? ¿Qué problemas? La persecución, ¿qué más? El hambre, ¿qué más? La falta de ropa, la desnudez, ¿qué más? La muerte de ellos y de seres que amaban, ¿qué más? Los sufrimientos. ¿Y usted qué le agregaría, hermano? Hagamos la lista nuestra, esa era la de los romanos. ¿Cuál es la suya? La falta de empleo, ¿qué otra cosa? La falta de vivienda, ¿qué otra cosa? La falta de transporte, ¿qué más? Los precios que son caros, ¿qué más? La falta de agua, ¿qué más? La falta de escuelas, ¿qué más? Y haga toda la lista, y cuando termine su lista, póngale arriba, y de todo esto salimos vencedores. ¿Cómo vamos a salir de todo eso, hermano? No dice, y por todo esto es que nos deprimimos, y por todo esto es que nos drogamos, y por todo esto es que mejor me muero, y por todo esto es que mejor me duermo, y por todo esto es que mejor ya no me baño, ya no me cambio, ya no me arreglo, ya no salgo. ¿Cómo salimos, hermanos? ¡Ay, Dios!
Vencedores.
¿Cómo salimos? Vencedores. Vamos a ver, hermanas y hermanos. Ahora ya podemos salir del templo. Ya podemos regresar. Y cuando encontremos ahora la canción que más está de moda hoy, la que más se oye. A ver, los muchachos que oyen la música. ¿Cuál es la que más se oye ahora? Una que se llama El Llorón. Así se llama. ¡Ay! Esa mujer me robó el corazón. ¡Ay! ¡Ay! ¿Verdad que en todos los radios, mire la hermanita, ve? ¡Ah! Y esto es que yo no estoy al día con la música, que no tengo tiempo de oír. Pero a ver usted, ahí en todos los radios, en todas las casas, ¿no la han oído? Que no la han oído, dice. Si es hasta aquí estoy yo, mire, donde quiera que uno va, ¡ay! Esa mujer me robó el corazón. Así se llama, El Llorón. Hay un montón de gente que esa es su canción. ¿Qué tal estás? Ay, con problemas aquí, con el otro problema. Ay, hermanito, vení para acá, sentate. ¿Tenés Biblia? Sí, abrila, Romanos 8. Ustedes van a estar capacitados, no solamente para entender para ustedes esta palabra, sino para compartirla con aquellos que han perdido esperanza. Por eso, hermano, nosotros, los seguidores de Cristo, somos una esperanza para el mundo. No porque no tengamos problemas, sino porque de todos los problemas sabemos que podemos salir bien y que nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Ahora quiero orar un momento por aquellos que han perdido de vista estos principios, por aquellos que están pasando momentos duros, momentos de dificultad, para que el Señor les recuerde estos 6 puntos. Número 1, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Número 2, que debemos llenarnos de espíritu de hijos, no de espíritu de esclavos. Eso se llama espíritu de infancia. Número 3, que los sufrimientos presentes son dolores de parto. Número 4, que en todo lo que acontece interviene Dios para el bien de los que le aman, que lo más importante no es lo que te pase, sino cómo estés amando a Dios. Número 5, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Número 6, que de todo salimos vencedores. Si alguien siente que necesita que esa palabra llegue a su corazón, ahora vamos a orar. No tenga pena. Si alguien está en un momento que está débil, perdiendo la fe y la esperanza, hoy vamos a orar por usted. Ahí donde está, póngase de pie. O si usted quiere que las servidoras y servidores oren por usted personalmente, no tenga pena de venir aquí adelante para que oremos por usted. No se avergüence. Puede quedarse ahí donde está o puede venir hasta aquí adelante. Todas las servidoras, pónganse adelante para orar, por favor, por los que están poniéndose de pie, por las personas que se están acercando. Vamos a clamarle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por tu palabra que hoy nos ha hablado. Que no debemos nosotros esperar que ser cristiano quiera decir que nunca tendremos dificultades. Señor, ahora nosotros hemos aprendido que estar sometido a todas estas presiones y problemas es simplemente una oportunidad de ver tu gloria. Mi amado Señor, por el poder de la sangre de Cristo, yo quiero atar toda tristeza, quiero atar toda desilusión, quiero atar todo temor, y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y del corazón de estos hijos e hijas de Dios, los declaramos sanos y libres para poder experimentar tu amor, tu gracia, tu protección, para que se haga realidad en nosotros esa palabra que dice que todo eso no nos apartará de tu amor y de tu gracia. Amado Señor, yo quiero pedirte por esa persona que está temblando frente a un diagnóstico médico, por esa persona que tiembla frente a una situación económica o familiar, por esa persona que cree morirse ante la pérdida o ausencia o alejamiento de un ser que amaba. Háblale, Señor, en lo más profundo del corazón. Diles que tú estás con ellos. Hazte presente, Señor, en su vida, para que esa persona pueda decir que ni la muerte, ni la desnudez, ni el hambre, ni nada le separará de tu amor. Perdónanos, Señor, cuando por miedo nos hemos hecho esclavos de otras cosas, cuando hemos querido buscar el poder, la ayuda o el auxilio en otras cosas, en la hechicería, en la brujería, en las drogas, en el alcohol. Danos, Señor, ahora no solo tu perdón, sino la gracia que le diste a la Virgen María, nuestra madre, que en el momento de dolor estaba de pie junto a la cruz, no desmayada, no histérica, no muriéndose. El dolor era grande, pero tu fuerza era más grande. Gracias, Señor, porque estamos seguros que tú no permitirás que llevemos una carga más grande que la fuerza que nos das para llevarla. Porque sabemos, Señor, que tú siempre vas a darnos abundancia de gracia, porque donde abunda el pecado, donde abunda el dolor, sobreabunda la gracia. Y queremos, Señor, estar ciertos que tú guiarás todos los acontecimientos para nuestro bien. Solo queremos reafirmar que te amamos y que sentimos tu amor de Padre junto a nosotros. Gracias, Padre. Todo esto te lo hemos pedido y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo el Señor, con María nuestra Madre, por la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el pueblo dice: nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.